Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con gente amiga que ha venido a vernos. Presentamos a mi querido compañero Patricio Barton.
Buenas noches.
Y acaba de llegar el cuarteador de Barracas, también llamado Gillespie.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo están?
Bueno, a ver, cuénteme algo, querido Barton.
Muy bien, esta semana estaremos también en Buenos Aires, aquí en el Paseo de la Plaza. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Esto es Corrientes 1660. El programa se transmite desde aquí. Así que estaremos inclusive el viernes también.
Muy bien.
Aquí. Y por estos días se presenta Cabernet. Esta semana tiene...
El miércoles se presenta en Notorious Cabernet. Sí. Creo que, no sé a qué hora, 9 de la noche.
9:30
tengo. 9:30 de la noche.
Que es Callao 966, es Callao y Marcelo T. de Alvear.
Así es.
Y el viernes Cabernet en La Plata va a estar.
Sí, señor. ¿A qué hora?
También, 21:30, pero en Ciudad Vieja.
En la calle 17 y 71.
Sí, Capicúa.
Muy bien.
Así estará.
Entonces, estas son las noticias que tenemos acerca de nuestras presentaciones.
Bien, vos por... no tocás en ningún lado, nada.
Se suspende la actividad musical hasta nuevo aviso por cuestiones de fuerza mayor.
Sí. Lo mismo también, sí. Se suspende la ida a Mar del Plata.
Ya ¿se suspendió? ¿Ya está suspendida?
Sí, ah, no. Ya está suspendida. Ya hemos agradecido al licenciado D'Amico.
Era ingeniero hasta la semana pasada.
No, es licenciado. Como quiera que sea, le agradecemos, le suplicamos que no se moleste en llamar. Y que no venga a sacarse fotos, como hizo la otra vez. Bueno. Pero posiblemente vayamos a Montevideo. Estamos en estos días, lo estaremos decidiendo. Uh-huh. Bueno, que cuénteme algo interesante acerca de la vida.
¿Sabe que ayer fui a la cancha?
A ver, ¿qué partido?
Fui a ver Boca-Colón.
Bien.
No me extraña esta actitud triunfalista, ir a último momento a la hiperfinal a acompañar al equipo que nunca acompañó, punto.
Mire, yo no voy a desplegar pergaminos aquí, pero yo soy socio de Boca hace muchos años.
Sí, nunca fue.
Y consta en actas mis asistencias. Y ayer fui nuevamente, pero si ya era difícil ver el partido con esos carteles publicitarios luminosos que van cambiando y se mueven, sí. ahora con el tablero electrónico de la Bombonera es aún más difícil concentrarse, porque todo el tiempo hay publicidades, que son publicidades de televisión,
claro,
y enfocan al público. Entonces está todo el partido se está jugando,
y la gente está tratando de encontrarse,
y hay gente saludando,
imbéciles que saludan. Claro,
en tamaño gigante.
Pero usted, ¿por qué no lo vio por televisión? Porque en televisión había que espiarlo el partido.
¿Cómo espiarlo?
Espiarlo, porque estábamos en la propaganda de siempre, que ocupa un tercio.
Sí.
El score, la hora y la temperatura, que sí, ocupan otro tercio. Y había ahora unos brutos carteles que te decían cómo iban los otros tres partidos.
Se le tapaba todo.
Y, por ejemplo, Calvo se lesionó atrás de esos carteles. No veías nunca lo que pasaba por la punta izquierda de Boca y derecha de Colón en el primer tiempo, porque estaba tapada por los carteles de Independiente, casualmente, de cómo iban los otros partidos.
Claro,
sin contar, por supuesto, con la insoportable sucesión de publicidades en la base de la pantalla, no arriba, donde molestarían un poco menos. Uh-huh. Pero exactamente la base, ¿no? Una porquería, verdaderamente. Así que hizo bien en ir a la cancha, donde, según me informa usted mismo, tampoco se pudo ver.
No. Yo las veces que fui a la cancha la pasé horrible.
¿Fue a ver a River usted?
Sí, habrá ido a ver a River.
Que ver a River, pero no tiene nada que ver. Porque no tiene ninguna emoción el partido, es un potrero, se escucha el ruido de los pelotazos, no se sabe quién tiene la pelota, no hay un relato oficial, todo solamente murmullo de los que están al lado.
¿Pero qué quiere, que le vayan relatando?
Y sí, yo necesitaba toda la arenga del relator, no estaba, era...
¿Sabe quién tendría que relatar el partido?
¿Quién?
El referee. El referee, mientras corre con un micrófono, tendría que relatar el partido, el que lo ve de cerca.
Es verdad.
Bueno,
ahora, esto de los tableros electrónicos de ayer, me acordaba de... Yo el año pasado fui a México al Estadio Azteca, que es como tres canchas de River, una arriba de la otra, si la superponen, y estaba arriba de todo. Y hay un tablero electrónico gigantesco en el Estadio Azteca, y les dan usos publicitarios, pero aún más osados, espero no dar ideas para aquí. En determinados momentos aparece la palabra desafío en el tablero electrónico, y la gente empieza a gritar, pero celebrando, como que algo está por suceder, y de pronto se pone la pantalla dividida y aparece una persona que está en el público, en la hinchada, en este caso del América, y otro en la hinchada del Chivas. Y tienen que tomar una gaseosa, que les habrá dado alguien antes, y el que primero la termina no sé qué gana, y todo el estadio empieza a arengar, por uno o por otro.
Por eso, ¿usted vio jugar al fútbol a la gente en México? Ah, pero juegan bien, es un fútbol mucho más descansado, más hay mucho más lugar, los partidos son más divertidos. Además tiene una virtud, no se hace mala sangre, por ejemplo.
No, bueno, la cultura cancha, además, nosotros habíamos ido, imagínense, a un clásico, nos advertían del peligro de ir al estadio siendo extranjeros, en absoluto.
Juegan niños...
pero todo el tiempo marca promociones y todo el tiempo era esto, se vende, por ejemplo, sopa en la cancha.
Sí, buenas tardes.
¿Y cómo la toma? ¿Con plato hondo y cuchara?
Plato hondo y se la da una tía. Esta cucharada para el abuelo Gesualdo.
Venden pizza y sopa. Pizza y sopa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dos sopas, por favor.
Sí.
Una
sí,
para mí, otra para el
cabello. La mía de cabello ángel, por favor.
Ay, le juro que hay. La de cabello de ángel, y usted le pone...
La mía de alberjas.
¿Arvejas partidas le gusta a usted?
No, de arvejas. Sopa, una sopa así, como una niebla. De arvejas, todo. Nunca probó la sopa de arvejas, no son partidas.
¿Cómo que no? Se compran
partidas. Es un
partida.
Líquido verde. Un líquido verde de arvejas.
Sí, está pulverizada por el hervor.
Ah, usted quiere la crema instantánea.
Crema de arveja, señor. Nunca probó. ¿Tiene o no tiene? No, pero
sí, tengo.
Estoy mirando el partido.
Sí, aparte estamos a 140 pulsaciones por la emoción del partido. Así que, por favor...
¿La tiene caliente la sopa o me la tengo que tomar fría?
No, esto, mire cómo está.
Mira cómo está.
Pero está recalentada, está hirviendo esto. ¿Pero cómo le puede tener tan caliente?
Esto está bien caliente.
¿Y cómo la tienen caliente? Discúlpeme, vendedor.
Y porque ya la tenemos en estas conservadoras, que lo tenemos todo el tiempo a fuego lento.
Entonces son cocinas, ¿no? Conservadoras.
Queda un tenue calor. Es una cocina como muy lenta. Si,
si usted quiere. Acarrea con la cocina. Con la cocina colgando del pescuezo.
Sí.
La verdad que es un
peligro.
Es un espectáculo dantesco, claro, caminando con la cocina.
Ya por delante un tipo con la cocina al hombro, se desparrama el querosencha o se prende fuego en el Estadio Azteca.
Entran pocas sopas, como ve, sí, en la bandeja.
Yo voy a devolver esta, no la quiero.
¿Usted la va a tomar?
No, yo también la devuelvo.
Discúlpeme, en tarros, en plato.
En unos, como unos vasos térmicos, un ánforas. Poco más anchos.
En un vaso, entonces, no me gusta tanto.
No,
me
es
me
un poco
más... el plato, aunque el plato tiene el inconveniente que en la cancha te dan el plato y te meten el dedo dentro.
Sí.
Siempre el dedo del vendedor de sopa, que nunca es un dedo impoluto.
No, es un dedo que viene de todo el día.
Sí, de todo el día, viene de que el tipo se levantó y se restregó los ojos.
Y la pizza, que no tiene cómo cortarla, además.
¿Venden pizza también?
Sí, pizza.
Yo quiero ir a la cancha en México, loco.
La caja de pizza, entonces usted la abre así, la come como un alfajor.
Entonces es muy chica si la come con un alfajor,
discúlpeme. Es chica para hacer pizza, pero es grande para hacer alfajor. Es como una pizzeta.
Es como una pizzeta.
Exactamente, usted lo dijo.
Sí.
¿Y el café que está frío, pero usted lo bate y se calienta?
Ah, no lo puedo creer eso.
¿Cómo puede ser eso?
¿Usted lo sacude y se calienta?
Sí.
Nunca había visto una cosa así. Y no eligen un tipo de cada tribuna y le hacen sacudir el café a ver cuál se calienta primero.
Podría ser eso.
Extraordinario. ¿Cómo me gustaría ir a México inmediatamente?
Es extraño, pero ya digo, pero este café está frío, dice.
Y sacúdalo, dice.
Bátelo, bátelo. Entonces haces así.
Dele más, dele más.
Más, más, más.
Más, más, más. Más, más. Más. ¿Quiere un café más grande?
Está hirviendo.
El café viene más grande, lo tiene que sacudir con las dos manos.
No sé cómo es que se calienta.
Pero se calienta.
Pero lo concreto es que sí, no sé si es muy saludable tampoco.
Anda
pero...
a saber qué podredumbre tiene adentro, ¿no es cierto?
Bueno, hay unas almohadillas que venden para los esquiadores, en la gente que anda por el sur entre la nieve.
Ajá.
Hay unas almohadillas que son como una especie de gel, gelatina o lo que fuere, transparente, y que tienen un botón oculto que usted aprieta y ese gel se transforma en un...
Si está oculto, ¿cómo sabe dónde está el botón? Disculpenme. Primero lo tiene que encontrar.
No está muy a la vista, no está el diseño.
Lo tiene que andar
el...
tanteando.
Tanteando, hay una parte que tiene un botón. Cuando aprieta ese botón.
Ah, aquí está, dice, se calienta.
Se calienta todo ese gel, queda caliente para ponerlo en algunas zonas que necesitan calor.
Es que usted se está congelando, ponerle.
Claro. Fue la cuestión reacción química, creo que es de iones, electrodos.
Está teniendo mucho éxito entre los esquimales ahora.
Sí, sí.
Se está vendiendo. El esquimal ya no es lo que era un tipo que estaba siempre con frío y recubierto de unas desagradables pieles de foca.
Sí.
Todo el tipo con un pedazo de sangre en la foca, ¿vio? Porque no, no las curtían bien. La foca
no había tiempo, no, ahí.
Agonizando y el tipo ya se ponía el tapadito.
Y ahora tiene que estas almohadillas
ahora
autocalientes.
Tiene almohadillas con el botón, café que se calienta a sacudir.
Pero se le derrite la casa.
Eso, demasiado calor está haciendo.
Sí.
Y se me derrite el iglú.
Claro. Las paredes, mire cómo le chorrean.
Sí, me chorrea todo el iglú.
No,
¿Cuál es el animal doméstico del esquimal? Porque nosotros tenemos perro, gato, en fin.
Tienen perro, pero lo usan de caballo. Porque ellos, el perro lo usan para el sulky.
Ah, tiene razón, perros
pero
del tipo...
El perro, no sé, ¿qué tienen de perro? Buenas tardes.
Buenas tardes. El siberiano.
El perro siberiano.
Sí, el siberiano se banca.
Y digamos la foca, el jack, esa clase de animales.
No, no.
Monos no, ¿no?
No, mono señor, no.
El mono tropical. No, el mono va por
el
otro.
No
está el oso polar.
El oso polar, pero es malo el oso polar, ¿no?
Sí, pero los iglús pudientes alardean con osos polares, ¿no?
¿Cómo? Pero lo domestican, ¿cómo?
Tienen bien amarrado.
Escúcheme,
el oso polar te come.
Y aparte, es traicionero, pasa con el 10.000.
No es traicionero, hay que saberlo criar.
El oso polar.
Hay que saberlo criar, hay que saberlo llevar.
No, el oso polar te mira y un día te desconoce.
Sí.
Y te morfó.
No veo que tiene puro cuerpo, la cabeza chiquitita, no tiene cerebro, sí, no.
No, no, en cuanto el hambre aprieta, ya te lastra.
¿Pero qué? ¿Usted vivió entre esquimales?
Yo viví muchísimos años en la tundra.
Sí. Ah, en la tundra, mire, sí, usted. ¿En la Unión Soviética? Lo que
no, era... en el Canadá.
Ajá.
En el Canadá, en la tundra.
¿Y qué hacía ahí? Porque nada
más de Hanson, allá ¿sí? lejos y hace tiempo.
¿Está cerca la Unión Soviética?
Está cerca y está lejos. Cuando está cerca, porque el Canadá es muy grande.
Sí.
Y si usted vive, por ejemplo, en la península del Labrador, uh-huh, es lejos. Ahora, si usted vive en Alaska, ni siquiera vive en el Canadá.
Ahora, discúlpeme, ¿y no hay dónde guarecer si hay en la tundra? Porque...
No hay nada, señor. Le digo que no hay nada.
¿Qué define la tundra? ¿Una plantita chiquita
la
que hay?
La tundra es una especie de llanura helada, donde no uh-huh crece nada, apenas unas raíces, uh-huh, apenas unos musgos.
Uh-huh. No hay árboles.
No hay árboles. Y nosotros fuimos engañados.
¿Y cómo? ¿Y el jardín qué es?
El jardín es nada, es más hielo.
¿Pero cómo puede
la casa
ser
de hielo, por ejemplo, el iglú, teníamos nosotros un iglú de dos plantas.
No, está bien.
Ah, muy bien. Pero sí, alcanzó sí una buena posición.
¿En qué sentido?
Económica, digo, buen pasar.
No, un iglú de dos plantas. Uh-huh. Abajo y arriba. Hay un hoyo abajo y otro arriba.
Ah.
Pero muy bien. Y el jardín es cuando salís afuera.
Y pero es lo mismo que todo.
No, porque vos le podés hacer una raya con un palo, haces una raya y ahí, digamos, terminó el jardín. Más allá de la raya ya es lo exterior, la
palma, silvestre,
la tundra propiamente.
La tundra propiamente. Y discúlpeme, ¿ahí tenía vecinos, vivía en comunidad?
No, vivía yo solo con otro compañero, un compañero de la policía montada.
Qué linda dupla, ¿no?
Sí.
Digo, para estar ahí solo.
Era la mañana, se iba a la comisaría, que quedaba 500 kilómetros. Y volvía a la noche.
¿Y a quién reprimía la policía montada?
A nadie, estaban justamente en eso. Estaban buscando gente a quien reprimir. Por ahora, en el Canadá, al menos en ese momento, toda la organización judicial estaba. Le faltaban los chorros, nada más.
Ahora, escúcheme, usted sale al jardín.
Sí, ya había una cosa así... Buscaban, ¿no? Promovían el delito.
Sí.
Los canales de televisión pasaban meta serie, meta... para impulsar a la gente a delinquir, ¿no es cierto?
No
había escuela, nada, para que se hicieran delincuentes. Y no, la gente no, porque por ahí el trabajo andaba bien.
Sí, no,
entonces no era negocio, no era que era decente la gente, que no hacía negocio parando. Y como hay tan poca gente también, hay tan pocos otarios,
claro,
¿a quién le vas a afanar?
Al vecino que lo tenés
tenía que
ver. Se
tenía
que
afanar entre ellos, los mismos chorros, entonces no había... Y los policías estaban desesperados.
Sí,
no había dando vuelta, mirándote. Ahora, cuando caía un chorro, lo reventaba. Una vez por año, allá cazaban una afanando. Se peleaban para dársela. Dejame que le voy a dar una piña. Yo dije que desde que entré a la policía todavía no casqué a ninguno. Y bueno, les cuento cómo era nada más.
Sí. Cuando usted iba al jardín, se sentaba en una silla y
sentaba en el hielo.
¿Y cuál es?
O hacía una silla con hielo, con nieve enseguida se convertía en hielo y me sentaba.
¿Y qué hacía? ¿Tomaba mate? ¿Qué?
No, porque el mate se congela mismo dentro de la bombilla. Y vos chupás, yo al principio, el primer día voy a tomar un mate. Empecé a chupar, se me desemplomaron las muelas. Y después me dijeron que no, que se te congelaba el mate adentro mismo de la bombilla.
Claro.
No podés chupar, es inútil.
¿Y qué comodidades tenía en su casa?
Ninguna.
Oye, ¿todo de hielo? ¿Tenía todas las cosas de hielo dentro de su casa?
Todo de hielo.
A mí me da una sensación.
¿La cama de hielo?
La cama de hielo.
¿Cómo la cama?
Pero tenía una colcha, como le digo, de sí, piel de foca medio podrida.
¡Ay, oh, qué feo el olor! ¡La segundo!
Al principio me costó mucho, pero después me acostumbré.
Y escúcheme, ¿no es un poco aburrida la vida ahí?
No, muy aburrida.
Porque es muy... No pasa nadie. ¿Por la calle quién pasa?
Por la, no hay calle. La calle también es una raya en el suelo. Yo le puse un cartel con una madera que decía, calle 1.
y no pasa nada, no hay vehículo, nada.
No hay vehículo, nada, 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 absolutamente. Menos cada tanto aparece un oso polar y te come.
Pero y chicas que pasen por la vereda.
Sí. Nada.
No,
nada.
Nunca vi una chica
no,
caminando
no,
por
ni
ahí.
No se sabe si es una chica porque vienen todos recubiertos de piel de foca podrida. Una vez fui a un baile.
Ah, eso está bueno.
Ah, bueno, Hugo, había
bueno, un baile.
Yo solo.
¿Cómo?
¿Usted solo?
Estaba yo solo.
¿Y quién ponía la música?
Un tipo que había ahí, pero no, ya me advirtió que no bailaba. Porque... y quedé ahí, me di una vuelta y me fui, me volví.
Ah, pero es una actividad social.
Yo digo, siempre viene tan poca gente y a veces viene menos, dicen.
Pero no hay un bar, aunque sea con parroquianos.
No hay un bar.
¿Salía a jugar a los naipes, algo?
El bar más cercano había un bar.
Sí.
Que estaba a 200 kilómetros, que yo iba a veces. Y se les perdió una carta.
¿Y qué? ¿No pudieron reponer el mazo?
Porque viene el reponedor de mazo, pasa cada 20 años. El de los naipes Victoria.
Sí.
Pasa, el corredor de ahí va a pasar, pasa. Y tenían el naipe y se le perdió una baraja en cuatro copas.
Ah, pero cuatro copas no importa.
Cuatro copas, eso decían todo, pero no, al final todos sabían. Y no, empezaron a no ir.
Ah, escúcheme, y mayormente son hombres solos, por lo que yo entiendo.
Son hombres solos o mal acompañados. Porque las mujeres incluso no se diferencian mucho del hombre.
Y porque ahí al no estar con otras mujeres, en fin.
Ah, son más o menos parecidas y más si están recubiertas por una... capa de piel de foca medio podrida.
Escúcheme.
Tenés que llegar a las últimas instancias para ver si es mujer u hombre.
Pero se debe llegar rápido a las últimas instancias, disculpe.
No, en realidad no.
¿Y cómo? Una pregunta personal, más vale íntima en un punto. Usted no tiene novia, nada.
No.
¿Y cómo hace tantos
años? Tuve 17 años, lo único. Le di un beso a un perro siberiano. Estaba medio mamado yo, ¿no?
Bueno, es vida. ¿Cómo va a vivir así?
Y una vez pasó una chica, o lo que a mí me parece.
¿Caminando por el hielo?
Caminando, en trineo venía. En trineo, venía un trineo arrastrado por un perro. Por un perro solo.
Sí, lento el trineo.
Lento, venía patinando en la nieve porque era media robusta la nena. Y... la tipa le pegaba con
le pegaba sí,
perro.
¿Y usted que la vio venir de lejos?
Le digo, ¿solita?
Y si estaba en la tundra, no
claro,
hay nada.
Sí, como todo el mundo.
¿Y qué dijo ella?
Como todo el mundo, me dice.
¿Y no le invitó a tomar algo caliente, en fin?
No, porque ella siguió.
Pero ahí era su oportunidad. Usted se tendría que haber cruzado en la calle, detenido el trineo.
Pero ella no siguió como todo el mundo, dijo. Digo, esta tiene novio.
¿Y fue la única que pasó?
Fue la única.
¿Usted la recuerda?
Sí, se la estoy contando. ¿Cómo era la cara? No la vi, la tenía completamente tapada por piel de foca podrida.
¿Y usted no tiene la fantasía de irse de ese lugar, maldito, en un punto? A un lugar donde haya mujeres, joda, en fin.
A veces pienso, pero me gusta el aire de aquí.
Sí, es fresco, ¿no? Muy oxigenado.
Aquí, a veces, esto, ¿no es cierto? La tranquilidad del que... Sí, me quiero ir. Me quiero ir mañana mismo.
¿Y a dónde le gustaría vivir?
A cualquier lado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un pasaje para cualquier lado, ya.
Bueno, ya que usted tiene experiencia en la tundra, podría vivir en otra zona desértica, pero cálida quizás.
No, cualquier lado que haya gente.
¿Con gente?
Quiero, por ejemplo, me dijeron de un juego que me gustaría ver el metegol.
Sí, ahí en Buenos Aires.
Extraordinario.
Juega contra otros.
Es como unas manijas que sostienen jugadores de fútbol. Y uno va jugando como si fuera tuviera algunos tres jugadores en cada mano.
Exactamente.
Extraordinario, ¿no?
¿A usted le gustaría conocer el metegol?
Me gustaría conocer eso y muchas otras maravillas que me han contado.
Y Roberto, ¿lo llevamos a Buenos Aires?
Sí, para mí tiene que ir a Gran Buenos Aires.
Me hablaron de algo que se llama batidora de huevos. Sí, ¿cómo sí. funciona?
Y también de los huevos le habrán hablado, ¿por qué?
Sí, 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 me han hablado. Lo que pasa es que uno aquí...
Mire, no, esto es un huevo. ¿Eh? Esto es un huevo.
Ajá. ¿Y eso? También.
Y esto es la batidora.
Ajá.
¿Quiere probarla?
Sí, a ver.
Mira. Qué suerte que venía con un huevo y una batidora.
Sí, justo, no, mira, siempre llevo.
Ah, pero qué lástima, se le congeló el huevo.
Ah, sí, mire, está duro.
Claro, la batidora acá no le va a servir porque acá se congela todo.
Acá sirve de cuchillo la batidora.
Acá la batidora no sirve para nada, señor. Bueno, vámonos, vámonos.
Bueno, lo llevamos a... lo llevamos a Buenos
¿En qué
Aires.
Están? ¿Qué, están con auto ustedes?
Sí, ¿dónde estacionaste?
Yo, no, lo dejé a unos cuantos kilómetros. Vinimos con la... nos trajeron con la tanqueta esa anfibia.
¿La qué?
Pero... tanqueta anfibia.
¿Usted qué vaqueano acá sabe orientarse? Porque para mí es todo igual, no sé dónde estacionamos.
Mire, esto es justamente el Polo Norte.
Nosotros estacionamos
donde estamos parados nosotros, el Polo Norte, exactamente. Así que, para allá, el sur.
Ah, en el sur lo dejamos. Sí.
Para allá, el sur. Para allá, el sur. Para cualquier lado que usted
¿Cómo? Agarre, y dejamos el auto en el sur nosotros.
No, en el norte.
Ay, pero acá...
había un tipo de campera naranja donde lo dejamos.
Uy, sonaste, porque para acá, el sur es para cualquier lado.
¿Y cómo hacemos ahora?
¿Y cómo hacemos? Caminamos como cuatro horas.
Sí, dos plazas
no se puede
tienen...
saber qué sur, por qué sur vinieron. Hay 360 sures.
Te dije, Roberto, te dije. Tirá piedritas en el camino.
Qué descuidado.
Yo creí que era más fácil.
Ah, bueno, pero no es venir al polo así como así. Acá además hay tremendas tormentas polares que producen... no sé qué.
Que justamente yo le venía diciendo que hay un cielo plomizo, yo no sé si
ah,
es todo.
Sí, acá cuando se larga, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Pero eso no es la aureola boreal.
¿La aureola?
Sí.
La aureola boreal.
¿Eso que está en el cielo?
Eso que está en el cielo no, es el Zeppelin de Gurdjieff.
Mira qué bien.
Mira hasta dónde llega.
Bueno, pero vámonos. Vámonos.
Bueno, y...
¿quién sabe?
¿En qué dirección? ¿A dónde lleguemos?
No importa, no importa. No importa. Cualquier dirección es buena para salir del polo.
Fundaremos una nueva ciudad.
Claro que sí. Le llamaremos... ¿cómo podríamos llamarlo?
Los huevos, porque los huevos que trajo el señor.
¿Cómo?
Los huevos.
¿Los huevos o sí. dos huevos?
Tres huevos, somos tres, ¿no?
Bueno, pero entonces...
pero ¿cómo? Entonces... pero entonces vamos a otra parte. Bueno, arre, arre.
Vamos, este
vamos.
Perro aguantará.
¿Eh?
Este perro aguantará.
Este perro, y un perro que pesa 3 kilos, arrastrando algo así como 240, creo que no nos va a venir muy bien.
Pero vamos, buscando nuestro destino.
Permiso. Yo, mientras tanto, voy a decir que saludemos a nuestros amigos.
Sí.
Ahora que nos alejamos rumbo al sur.
Muy bien, yo voy a saludar...
Observe, observe. Como a medida que vamos hacia el sur, la vegetación se va haciendo más verde.
Sí, inclusive va habiendo vegetación de a poco.
Sí. Mire, ya grandes ciudades. Qué rápido es este perro. Bueno.
Pero, otra vez hielo. Nos pasamos.
Llegamos al Polo Sur.
Pero, qué mala suerte.
El mundo es todo igual, ¿vio? Sufrimiento por todas partes, por sur y por norte. Querido amigo, vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Enrique y Magdalena y a Catalina y Pedro, que escuchan desde Santiago de Chile vía internet.
¿Usted, señor Guile?
Voy a saludar a Antonio Viravén, que estuve hace un rato con él y que es oyente del programa. Un día nos va a venir a visitar, a traer un material de él.
Bueno, bueno. Muchas gracias a Antonio, entonces. Aquí tenemos saludos de Elba de Lanús, que nos pide aquellas cartas, como también lo pedía hoy una señora, ¿no es cierto?
Sí, Isabel de Caballito.
Y pedía el tango aquellas cartas, que digo para no recargar al sordo, yo tampoco puedo cantar, pero... es este, ¿se acuerda? Igual que las estrellas que siguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo,
muy tuyo bien lo sabes, y por mi madre juro que eterno habrá de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme, son frases que tu pluma ha escrito para mí.
Y después venía el estribillo, uh-huh, que esta señora me pidió especialmente, pero que cantaremos otro día. Bueno, no porque no lo sepamos, sino porque tenemos que hacer el programa.
Claro.
Quiero decirles también que este miércoles, en el Hotel Claridge, en el Hotel Claridge o este jueves, igual mañana se lo voy a informar bien, a mí me parece que es el miércoles a las 20:30 en el Claridge, que queda en Tucumán 535, y que está el coro infantil del Teatro Colón, que es un coro interesantísimo. Así que la gente que quiera ver un programa de música coral, a las 8 de la noche, 8:30, en el Claridge, en el Hotel Claridge, que queda en Tucumán 575, estará este coro infantil del Teatro Colón. Mañana voy a dar más informaciones acerca de las obras que habrán de interpretarse, etcétera, etcétera. Ahora sí, daré cuenta de algunos de los numerosos correos que han llegado. Gabriel de Montevideo dice: vení a Montevideo y seremos miles para verte. Bueno, dice: sinceramente no creo que sea un problema de falta de seguidores y espero puedan solucionarlo pronto. ¿Qué problema?
No, habrá escuchado la...
Que no está viendo mucha gente aquí en la sala. No, pero haga la experiencia y vaya a Montevideo a ver si hay un problema. En realidad, la última vez que fuimos a Montevideo había 15.000.
¿15.000?
Sí, 15.000. Así que no creo, como dice usted, que haya que hacer un programa en un FIA 600. Uh-huh. Bueno, dele. Qué curioso, ¿no? Gente que se queda con lo que oye.
Con la primera parte de la frase, por
con
ahí.
La primera parte de la frase, o con alguna cosa, ¿no? Con alguna cosa. En otras ocasiones me ha pasado, ¿no? Uh-huh. No hace mucho. Bien. La vida sigue, ¿no? La vida sigue.
Es dinámica, sí.
Es dinámica, ¿no? Digo, porque a veces uno está cansado de que parezcan no pasar los años, ¿no? En algún sentido, no digo en este, sino en cualquier otro sentido. No quiero seguir adelante. Uh-huh. Así que no me deje.
Bueno,
hola, don Alejandro, soy Martín de Caleta Olivia, Santa Cruz. Bueno, muchas gracias, le gusta el programa y todo, no hace falta. Somos estudiantes de psicología y te escuchamos durante los 5 años de el curso, y desde antes hemos escrito varias veces. ¿Quiénes son? A ver, un momento, porque esto está poniendo, porque dice: queremos que nos lleguen besos tuyos. Ah, son unas chicas. Y que hagas no sé qué que te hace tan sexy. Bueno, no firman. Bueno, muchas gracias. Gracias a Juanjo, que me escribe desde no sé dónde y dice: yo vivo en Italia, en Milán. Me escribe desde Milán.
Ah, Milán.
Bueno, dice: veo la televisión, el otro día emitieron un programa acerca del Código Da Vinci, el libro de Dan Brown. Yo sé que usted no lo leyó y no le interesa. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo?
¿Lo leyó?
Y me lo resume.
¿En serio?
Resume el libro.
¿En el mail?
Claro, me resume la historia del libro, que yo conozco por un libro anterior, porque es una es un viejo truco, la historia del Código Da Vinci, que sostiene que Jesús no murió en la cruz, sino que fue a dar con sus huesos a Marsella, y allí engendró y dio lugar a la dinastía de los merovingios. Y eso es lo que... Entonces dice aquí que hicieron una investigación de ADN con la etnia de los galileos y la etnia, la sangre de los, o el ADN de los pertenecientes a la dinastía francesa de los merovingios, y dio que no eran de la misma cosa. Así que un golpe muy duro para Dan Brown, cuyas ventas seguramente bajarán esta semana muchísimo, Bueno, se encargó esta persona de chequear la información que da el libro acerca de los grandes maestres de la logia de los templarios. No, no es la logia de los templarios, es la logia de la perdición, no de los templarios, entre los cuales se encuentra Da Vinci. Desde luego no, porque cuando nació Da Vinci los templarios llevaban casi 200 años abolidos, no hay más templarios de 1307, ¿no? Pero se demostró que la información es toda falsa e inventada por un señor francés. Y si la información se encuentra en la Biblioteca Nacional Francesa, sí, pero eso lo sabía todo el mundo antes de la publicación del Código Da Vinci. Así que...
Igual, ¿cómo se compara un examen de ADN?
Agarran un cachito de tipos nacidos en Galilea, se encuentran cráneos o qué sé yo, no sé, momias, alguna cosa así, no sé cómo era, y revisan el ADN de un tipo finado en Galilea allá por el año 3. Y después agarran uno perteneciente a la dinastía de los merovingios, muertos en el año 800, qué sé yo, allá en Francia o antes. Y ya está.
Y con eso ya está.
Y con eso ya está. Si no son, si el ADN no se les parece o no forman parte de la misma, qué sé yo qué, dicen, este Dan Brown, mentira. Así de fácil.
Bien. Muy bien.
Muy fácil. Todo por el estilo. Y así se puede descubrir cualquier cosa, si es verdad o es mentira.
Todo por el ADN, dice usted.
Pero hay una serie que dan. Es ficción, la serie.
Sí.
Que a partir de un pelo, por ejemplo, descubren al asesino.
Pelo, la información que te da un pelo no te la da un libro. Es un dicho japonés.
Pero si usted quiere saber si le corresponde en su amor, por ejemplo, si es verdadero.
No, eso no va a saber.
De eso usted no lo puede saber.
No, no puede saber quién era, que el otro, qué sé yo. Hicieron una investigación donde... casi todas las personas que viven en Mongolia son descendientes del Genghis Khan.
¿Sí?
Sí. Ahora es 40%. Son de la familia del Genghis Khan. Ahora, ¿cómo llegaron a esa conclusión? No sé.
También por el ADN.
También por el ADN, pero no sé a quién casaron. No sé.
Claro. Y no es que dicen que en Entre Ríos muchos son parientes de Urquiza, ¿no?
Sí, pero eso no hace falta el ADN. Urquiza vivió hace, qué sé yo, menos de 200 años y tuvo más de 100 hijos, así que es muy difícil no ser pariente de Urquiza. Bueno, no importa.
Bien.
Son todas cosas que me dice este amigo Juan José Franco. Muchas gracias. Damián de San Martín, te dejo una frase que dijo George Harrison, y dice... Pienso que la gente que vive su vida en la música le está diciendo al mundo, aquí tienen mi amor y mi sonrisa. Olviden las partes malas, no las necesitan, solo tomen la música porque es lo mejor y lo que doy feliz. ¿Quiere que yo le dé mi parecer acerca de esta frase? No sé. A George Harrison se lo recuerda por muchísimas cosas muy meritorias que no son esa frase, me parece. Están por hacer una fiesta en el pueblo de Obrien, y me quieren invitar.
¿Va a ir?
Todavía no sé, pero el amigo Roberto Mengual, que vive en Brooklyn, New York, nos manda saludos de no sé qué. Gracias también a Ana Costamaña, que está en Londres y que se está viniendo para acá y está en el aeropuerto esperando el colectivo. Y así, todo así. Hace tiempo que te escucho. Bueno, me invita no sé dónde.
Vaya.
Voy a ir. Acá, muchos pedidos. Ay de mí, por Manuel Moreira. Dice que quiere escuchar. Por Manuel Moreira, ay de mí. Y a usted, Gillespie, Summertime. A todos juntos, algo de Demonios de Agaroa. Por ejemplo, Prendas 11.
¿Quién es? Romay, el que mandó la, sí, la carta.
Nos impone a para todo... mí, domingo de enero.
¿Pero qué? Bueno. Somos una fonola, ¿no? Sí,
nosotros. Manuel, usted me echa 5 centavos y nosotros empezamos.
Sombra de pluma, niebla flotando en el río, corazón, ay de mí, ay de mi corazón. Cerrazón del olvido.
Bueno, dale, no estando ronco lo puedo hacer bien.
Muy bien, el teléfono.
Vamos 4535 4000. Le diga el teléfono por si alguno quiere llamar, por lo que sea.
4535 4000. Y el mail es dolina@infobae.com.
Veneno en Roma.
¿Veneno?
Venenos en Roma. Epa. Se refiere a los envenenamientos que fueron muy frecuentes en Roma en tiempos del imperio. Algunos historiadores dicen incluso que eran mucho más frecuentes las muertes por envenenamiento que los asesinatos comunes. Por ejemplo, mandar un esbirro a que lo acuchillara uno no era tan frecuente como el envenenamiento. En el año 328 a.C., es decir, también antes del imperio, en la República, se dio un suceso conocido como la conspiración de las damas. En aquel año murieron en Roma unos 20 ciudadanos de entre los más ilustres y distinguidos, cónsules, pretores, senadores y otros macanudos. Todos presentaban los mismos síntomas. Los médicos estaban desorientados, pero síntomas no, en realidad los muertos no presentan ningún síntoma, pero presentaban indicios de haber muerto en forma parecida. Los médicos estaban desorientados, pero nadie dudaba de que se trataba de una peste. Vino a suceder, sin embargo, que una esclava se presentó ante el jefe de la guardia, Fabio Máximo, y le ofreció revelar el secreto de la epidemia a cambio de protección. Si ustedes me protegen, yo les voy a decir cómo es el asunto aquí. Bueno, Fabio le dijo, sí, qué sé yo, y la chica contó con detalle cómo las más distinguidas señoras romanas eliminaban a sus esposos por medio de venenos. Y efectivamente la guardia pudo sorprender a unas 10 mujeres que estaban cocinando con veneno.
¡Qué mala onda!
Verdaderamente. Eso es lo que enseguida dijo Fabio Máximo. Y que tenían los tarros de veneno ocultos. Sí. No es que tenían la cocina ahí que decía...
La calavera
garbanzo, con los poroto, veneno. No, lo tenían bien encanutado abajo del mostra. Bien. Fueron conducidas al foro para tratar el asunto ante el pueblo. Muy bien. Dos de ellas, Cornelia y Sergia... Bien. Sostuvieron en su defensa que los brebajes encontrados eran en verdad unas medicinas saludables. Entonces, para controlarlo, los magistrados les obligaron a tomárselo. Se lo bebieron y tanto Cornelia como Sergia murieron en el acto. Las otras mujeres enseguida denunciaron a quienes le habían enseñado a preparar los venenos. Finalmente fueron condenadas 170 mujeres. Nunca pudieron comprenderse bien las razones de esta confabulación. Algunos historiadores encontraron algo así como reivindicaciones femeninas inaugurales. Otros han dicho que fueron víctimas de vendedores de pimientos peligrosos, recomendados para asegurar el amor de sus esposos. Los historiadores antiguos han dicho que se trató de una maldición divina que cayó sobre aquellos patricios por la perfidia de sus prácticas. Y esto es lo que me empieza a gustar más, por ser más científico. Los dioses se enojaron porque los patricios de aquel entonces acometían prácticas pérfidas.
¿Cómo cuáles?
Como, por ejemplo,
¿y otra?
tocamientos imprudentes en los amontonamientos, sexo a la luz de la vela.
Y ahí le mandaron la maldición para que mueran todos.
Y los dioses dicen, no puede ser esta degeneración. Y los maldijeron y se murieron todos. Esto, eso tiene más sentido.
Bien.
Bien, continúo. Siglos más tarde, algunos usaron también veneno, pero tuvieron poca paciencia, ¿eh? Por ejemplo, cuando el emperador Tiberio tenía 78 años, se enfermó. Él había designado como sucesor al joven Calígula. Pero Tiberio no se moría. Vio cómo es la cosa, ¿no? Te designan sucesor y uno dice, bueno, está bien.
¿Cuándo arrancó, maestro?
Claro, está bien. No te vas a morir enseguida, pero por lo menos ya que me designaste sucesor,
tener la
delicadeza de no eternizarte, loco. Terminó la vuelta prontito por la salida, andás ya agarrando las cosas y moriste. Pero el nieto no se moría. Y Calígula quiso apurar su muerte. Le dio un veneno.
Mal.
Resultó demasiado. Le dio demasiado veneno, ¿vio? Entonces, eso es peor. Calígula entonces se impacientó. Para terminar con el asunto, como todos sabemos, lo cayó un día, que estaba polvillando, le tapó la cabeza con una almohada y lo liquidó.
Qué veneno ni veneno. Lo asesinó directamente. Qué mal el sucesor, ¿no?
Y después, muy mal. Y esto es mucho peor. Después de matarlo, pronunció sobre el cadáver de Tiberio un elogio fúnebre, apoyándose en la misma almohada. En verdad, a Calígula le gustaban mucho los venenos y los coleccionaba. Probaba las distintas clases de veneno en las personas para ver si funcionaban. Y tener una colección de veneno para no usarlo nunca
es un desperdicio.
En una oportunidad, un gladiador llamado Columbiano, ¿qué tal?, ganó un duelo, pero quedó con una herida abierta. Calígula se ofreció a curarlo y probó en la herida un veneno nuevo que le habían traído. El gladiador murió al instante.
Uy, qué mal, ¿no lo curó?
No, pero su nombre sobrevivió porque aquel veneno se usó por siglos y se llamó el veneno columbiano.
Ah.
Entonces, por lo menos no murió en vano. Una famosa envenenadora romana fue Locusta, que practicó o participó en el famoso envenenamiento del emperador Claudio, que fue el sucesor de Calígula, era el tío de Calígula y sin embargo lo sucedió. Claudio, después de la muerte de Mesalina, su mujer, su tercera esposa en verdad, se casó con Agripina. Agripina ya tenía un hijo, Domitius, que después usó el nombre de Nerón. Claudio se arrepintió de aquel casorio y también de haber adoptado al hijo de Agripina llamado Nerón, pero Agripina, dándose cuenta de que el tipo estaba arrepentido, le encargó a Locusta preparar un veneno para envenenarlo a Claudio. Se lo pusieron en un plato de hongos, un plato de setas. Pero el tóxico no tuvo buen efecto, y Claudio, después de un zamburrio de padre y señor, vio, empezó a mejorar. Entonces Agripina le ordenó a su médico, Jenofonte, que terminara con Claudio, que lo matara de una vez. Y el médico hizo que Claudio provocara sus vómitos, cosa que era muy frecuente, siempre fue muy frecuente después de todo. Y usaban unas plumas provocadoras de vómitos, buenas tardes.
Sí.
Te las vendían, te metía la pluma en la garganta, te daba asco y vomitabas. Y la pluma estaba envenenada, con un veneno mucho más drástico que el usado por la mujer de Claudio. Cuando Claudio fue tocado por aquella pluma, cayó redondo, sin más trámite, y espichó. Así, el hijo de Agripina, Nerón, se apoderó del trono imperial. Pero más interesante aún es la participación de Locusta en la muerte de el hijo de Claudio, Británico. Británico era bueno y era una amenaza para el trono de Nerón, etc. Era más lindo, más noble, total, como lo mataron, y cantaba mejor, parece. Locusta le proporcionó a Nerón un brebaje cuyo efecto defraudó, porque no produjo más que los resultados de un purgante.
¡Uy, qué mal!
Así que Nerón castigó a Locusta y la obligó a preparar en su presencia el veneno más activo que se pudiera concebir. Ni siquiera un veneno este, que Locusta lo ensayó en un cabrito que sobrevivió al veneno unas 5 horas. Entonces hizo concentrar todavía más el veneno, se lo dio a un chancho y el chancho murió en el acto. Entonces Nerón, que sabía que la vianda de británico era probada por un esclavo, vio como era antes, que todos teníamos un esclavo, dice, probame este turrón. Por seguridad, hizo traer a británico la comida sin veneno, pero muy caliente. Entonces el probador la probó, se quemó, pero no murió, desde luego. Claro. Británico también se quemó y se enojó, echó a los esclavos y pidió que templaran su comida con agua fría. Y ahí le pusieron el veneno. Y Británico cayó muerto bajo la mesa.
Está bien.
Mejor dicho, habrá caído, después se habrá arrastrado bajo la mesa, porque caer bajo la mesa, difícil. Dijeron que era víctima de un ataque de epilepsia, pero nadie lo creyó, porque todos dijeron, para mí, que lo envenenaron. De todos modos, a mí que más me gusta, la historia que más me gusta no está aquí, que es la historia de Mitrídate, un rey a quien el oráculo le dijo que por ahí lo iban a envenenar, que tuviera cuidado con los venenos. Entonces desde chico se adiestró ir probando toda clase de venenos para acostumbrar su cuerpo a tales drogas y sobrevivía. Pero años estuvo, se hacía inmune a todos los venenos, a todos los conocidos, todo, nada. Y lo agarraron un día, estaba en el baño y lo liquidaron.
¿De qué cosa?
Y
sí.
Paró la cabeza.
Este veneno, para este no tiene remedio.
A veces no, con un yogur por ahí se moría.
Habrá pensado mientras sucumbía que la muerte no siempre llega por la misma puerta. El pensamiento tardío, ¿no? Bien, hemos ido.
No hay disco de...
A la discoteca no hay disco.
No hay disco de veneno.
Veneno no hay nada. No hay nada porque todos disimulan cuando hay un envenenamiento.
¿Y sí?
Sí, sí. Yo he conocido en mi barrio mucha gente se moría, para mí, envenenada. Y todos decían, no, comieron, se intoxicaron, decían. Sí. Para mí la mujer los mataba.
¿Sí?
¿Y qué, cómo va a matar una mujer al marido que la tiene podrida? ¿De un hachazo? No, mucho escándalo. Echale, qué sé yo, DDT en la sopa y no joroba más al tipo.
Se sintió mal, le cayó pesada.
Pues ya, no, se sintió mal, qué sé yo, le habrá caído mal la sopa. Y
se descompuso.
Y la tipa le metió, anda a saber, gamesana.
O en el café, ¿no?
No, en el café no. Y puede ser en el café también, pero me parece que mejor en la pizza. Porque en un tiempo la gente que comía pizza y tomaba helado se intoxicaba.
Sí.
Era muy frecuente porque estaban todas las cosas en mal estado. Era una época muy sucia, ¿no es cierto, Gillespie? Especialmente si uno vivía en el Gran Buenos Aires, sí. Se caían las cosas al piso, sí. Y la gente las juntaba y las comía. Entonces por ahí habían estado
no tirando existiendo...
para la rata y te morías ahí mismo.
No había heladera,
no había, nada, no había, ¿qué otra cosa?
O esos carritos que hay al costado de la ruta, por ahí el camino de cintura, donde...
¿Qué?
Vende choripán, donde venden...
Ah, ahí, en eso, sí, que se caían ahí... al piso también y lo agarraban del piso. A mí me contó un médico que cuando algo se cae al piso y lo agarras, te lo comes, te morís.
Bueno, depende de qué piso.
Millones de bacterias se suben.
Ay, dice, en el piso usted no sabe, me dijo el médico, mientras se rascaba contra una puerta. Dice, la millonada de bacterias que hay, dice, en el piso, y cada vez más, dice el tipo, ya le lloraba un ojo.
¿Y el discotecario qué le dio entonces?
El discotecario, viendo que era tarde, me dio más rápido que ligero el último café, haciéndose eco de la sugestión suya de envenenar al marido mediante gamexane en el café. Así que escucharemos el último café de y por Héctor Stamponi, un amigo de este programa.
Thank you. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 23 grados 7 décimas la temperatura actual. A partir del jueves comenzarán a abonarse los 200 pesos a los jubilados. La suma de carácter no remunerativo se cobrará en los centros de pago habituales. Al respecto se refirió el titular del ANSES, Amado Boudou.
Son 300 pesos fijos para todos los jubilados y pensionados de la Argentina por única vez en el mes de diciembre. Para el 80% de los jubilados esto significa un acompañamiento del 30% de su haber, un acompañamiento importante para este mes. Estamos ya armando un programa alternativo que a partir del 18 y el jueves mismo después empiecen a cobrar y tratar de barrer todos los haberes entre el fin de esta semana y el principio de la semana que viene.
Cuba insiste con hablar con Obama. Raúl Castro dijo que está dispuesto a discutir el fin del embargo a la isla. Pretenden que las viviendas turísticas en alquiler figuren en un registro. Se trata de una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados bonaerenses por el oficialismo. Entre los fundamentos, garantiza a los usuarios no ser víctimas de abuso o falta de coincidencia entre lo ofrecido y lo efectivamente contratado. En Buenos Aires, 23 grados 7 décimas, la temperatura actual 72, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568, Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
En estas fiestas quiero brindar porque haya paz.
Por un año pleno de felicidad.
Pensando en que nada es imposible.
Por mi gente.
Porque dejemos salir la parte buena de nosotros.
Por un futuro para todos.
Que tengamos un 2009 que podamos disfrutar.
Por un mundo mucho mejor.
Quiero brindar porque estas fiestas las voy a pasar con vos.
En la radio.
En la radio.
En la radio.
Radio 10. La radio.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. No va a poder abrir nunca ese paquete, ya le digo. Pasaron 6 minutos, señores, de la 1 de la mañana. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Toda la semana La Venganza se va a transmitir desde aquí. Pueden venir. Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita. Hay que venir y listo. Nada más. Sin mayor trámite. Y habiendo pasado ya casi 6 minutos de la 1 de la mañana, en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Adórnese la pecera.
¡Sí, señor!
Nuestra habitual sección destinada al hogar. Tenga la pecera bien cuidada, señora, porque una pecera bien cuidada siempre adorna cualquier ambiente. En nuestra afán por mantenerla linda, señora.
¿A la pecera o a la señora?
No sé. Solemos caer a la señora.
Sí.
Solemos caer a veces en excesos que terminan por perjudicar a los pececitos. Aquí van algunas ideas para llenarla sin sobrecargas a la pecera y al pescado. Atención, ¿eh?
Muy bien.
¿Usted tiene pecera?
Yo fui un especialista durante muchos años en el tema de acuarismo.
Muy bien.
Pero acuarismo.
Acuarismo, pero usted acuarismo en grande, era en pileta.
Sí, acuarismo grande, proveía de peces a varios acuarios.
Pero acá estamos hablando de adorno en la pecera, más allá de peces.
Adornos, hay... bueno, le puedo decir, adornos tiene que ser primero blandos.
¿Blando?
Blando, el adorno tiene que ser blando.
Señora, el adorno tiene que ser blando.
Porque blando, muchas veces el pez tiene picazón, picor.
Se va a rascar, se rasca,
se rasca
un cuchillo, que
claro,
le pone un teca
y le pone un tramontina y se desangra el pescado. Se rasca
sertado como un pez.
Claro. Tiene que poner plantas artificiales o naturales muy suaves. Que el
pero el fondo del mar es blando.
No, el fondo del mar está lleno de piedra.
Claro, cometito.
Pero sí. Saber, por ahí las ablandan los mismos pescados.
Y morirán rascándose, claro.
Mueren rascándose. La famosa enfermedad.
Sí, pero puedo decir una cosa, no se enferman tanto en el mar de este tipo de cosas. Este tipo de enfermedades del tipo hongos, discúlpeme.
Hongos, sí.
Son porque el agua que permanece ahí, el agua se va llenando de detritus.
¿Nitritus?
Detritus.
Ah.
¿De quién?
Detritus.
Cuando tenemos que decir detritus, decimos detritus. No le tenemos miedo a nada.
¿Qué es lo que es? ¿Qué? Como el agua.
Es esto un detritus.
Bueno.
Nada de eufemismos.
Le puedo decir. El pez come, ¿de acuerdo? Sí. Se alimenta, tiene una boca, come, se alimenta.
El pez por la boca come.
Sí, ¿y después qué hace? ¿Después qué hace?
Detritus.
Su necesidad, ¿de dónde? Una pecera de 30 centímetros.
Una pecera, claro, no, no, se, hay, no va a ir. No, y no se puede poner una pecera anexa, digamos, no, en el bueno. fondo. En el fondo de la otra te pone una pecerita chiquita y dice el pescado, ve al fondo. Y va entonces con un vidrio ahumado. Y el pez vuelve, dice, y nada.
No, no, hace todo ahí y ahí
en, claro, pero en el mar también.
No, pero hay renovación de agua, señor. Agua en movimiento, la pecera está encerrada entre sus propios, discúlpeme.
Heces, sí. Entre sus propias heces.
Convive con lo que desechó.
Sí, sí.
Claro, se va ensuciando
todo. Se va ensuciando y enfermedades.
Pero los adornos que usted dice, adornos blancos. Yo
tenía un surubí que estaba viviendo entre su propia S.
Los adornos blandos que usted dice.
Sí.
A los chicos sobre todo les gusta tener, vio el cofre del tesoro, el barco.
¡Ah, un peligro!
¡Qué lindo, papá!
Un peligro.
Pero es que se abre el cofre y salen las burbujitas.
Sí, pero cuando
cierran. Sí, ¿qué guardaron?
Eso no se puede.
A nivel decorativo, perfecto. Como funcional para el hábitat.
Cofre blando, ¿no es cierto?
Cofres blandos.
¿Y dónde vio cofres del tesoro blando? ¿Qué guardaron? Oro blando también.
No, tiene que tratar de sacar esas cosas, piedras filosas, todo eso hay que sacarlo. Es muy decorativo, pero no sirve, al pez no le gusta y le hace mal. Todo blando, plantas, algodones, tules.
¿Cada cuánto hay que cambiarle el agua al jilguero? Hay que cambiarle el agua a la pecera.
Ni muy muy ni tan tan.
Nunca.
No, momentito, eso es un error garrafal. Lo hace vivir al pez entre el orín, discúlpeme.
Pero cómo, no eran detritus.
Bueno, se cambia la mitad de la pecera, una tercera parte, siempre hay que
¿y cómo sabes renovando que cambia la mitad del agua sucia y no la mitad del agua limpia?
No importa, cambia la mitad del agua.
Le tirás un tacho de 2 litros a la pecera y le sacás 2 litros. Y por ahí los 2 litros que le sacaste
son los mismos que le
echaron. No, señor, se mezcla el agua. No, señor, se diluye, el agua nueva con la vieja se diluye.
¿Estás seguro?
Sí, señor.
Hay que, en todo caso, hay que mezclar bien. Primero le echa los 2 litros nuevos. Lo remilla bien y después le saca 2.
Ah.
Pero bien lo mezcla, ¿eh?
Bien mezcla. ¿Qué? ¿Hay bien, que revolver, bien, dice usted?
Hay que revolver como los Boy Scouts de la Lotería Nacional.
¿Y el pececito no se lastima en todo?
Ah, sí, sí.
Ahora, hay que tener cuidado de no renovarle demasiado rápido el agua todo el tiempo, porque el agua corriente tiene cloro y un montón de otras cosas.
Y el pez se muere.
Sí. Si es posible, agua de lluvia, juntando una palangana.
¡Agua de lluvia!
Bueno, sí, señor, yo vivo en la puna de Atacama.
Bueno, quiere tener un pez,
un calo de agua de lluvia, tengo que estar 20 años.
Téngalo en condiciones, el pez. El agua de corriente de la canilla tiene cloro y una cantidad de sustancias que lo matan al pez.
¿Y el agua de lluvia es buena para lavarse el pelo?
Sí, el agua de lluvia es lo mejor. Para todo es bueno.
¿Y lavarse el pelo en la pecera?
Ah, no sé. No sé eso, ¿sí?
Y bueno, según si el agua está limpia, le estoy diciendo, si el agua está muy viciada.
Una vez que usted se limpió la cabeza ahí, el agua oxigenada, todo el mismo el shampoo,
por
el
ejemplo,
acondicionador, no le debe gustar mucho al pez, ¿o sí?
Le digo, si gotas de detergente o restos de jabón...
Hay que echarle.
No
hay que echarle, no.
Ah, no, no
envenena el agua.
¿Pero cómo? Si dicen que es tan bueno.
No, qué bueno. No,
el ayudín, por ejemplo.
No, señor, qué ayudín.
Que se lo medio litro de ayudín adentro de la pecera. ¿Sabe cómo brilla el vidrio de la pecera?
Sí, pero los peces flotan.
Y los peces también, más brillante queda más. ¿No? No.
El agua de pozo es muy recomendable, aquello que tiene el agua de pozo.
Es agua tranquila, sí, el agua de pozo.
No tiene ningún tipo de aditivo químico. Y si no, venden unos productos que son para justamente neutralizar el poder del cloro.
Bueno, con razón, tanto interés, tanto espamento.
Descalorificadores.
Descalorificador.
Decodificador. Yo me compré uno para ver Arsenal Independiente.
Ahora, le pusieron tanto empeño en clorificar.
Sí, pero eso es para el consumo humano, para tomar agua, pero el pez necesita claridad total y no tiene que haber ningún químico porque el pez prácticamente el agua es todo para el pez.
Ahora, discúlpeme, los árboles mueren de pie y los peces
mueren en el fondo.
time.
¿Cómo se da cuenta que el pescado está muerto?
Porque
por ahí.
Porque está con la panza para arriba.
¿Con las patas para arriba?
La panza para arriba. Cuando está con la panza para arriba, no anda, algo no anda bien.
Que usted no se da cuenta cuál es la panza y cuál es. ¿Por qué no le escribale con marcador, le pone arriba, abajo?
La flechita, como esta, la caja.
Esta parte para arriba, ¿no?
Claro, la flechita.
Lo rayado para atrás.
Y frágil, para que no se agarraspe cuando se arrastra.
Otra cosa, si hay algún deceso dentro de la colonia de peces, un deceso, una muerte.
Hay que ir picha, digamos.
Un detritus.
Hay que sacarlo rápidamente porque también contribuye a que se contamine el
se
agua.
Se deprime. Sí.
Pero
¿cómo lo va a tener viviendo ahí? Ven al final, ahí. Un espectáculo terrible, tipo. Con la panza para arriba. ¿Qué ganas te puede dar, no?
Pero no cierran los ojos.
Otro tema, si no, usted, por ejemplo...
Creo que se parece desmayado el pescado.
Por eso no. Hay gente que puede tener un pescado 3 meses muerto en la pileta.
Claro, porque está así.
Claro, cada tanto hay que sacudirlo a ver si reacciona.
Otro consejo, si va a trasladar peces, muchos se les ocurre trasladarlos, por ejemplo, en latas. No.
¿Y dónde lo vamos a poner?
No, al contacto...
Cuando nos vamos a poner plata, nosotros lo metemos cada uno dentro de una lata... Cerramos bien,
aparecen muertos
herméticamente, ¿no? Y los llevamos. Llegamos, llenamos la bañera del hotel y los tiramos adentro.
Se mueren.
Estamos muy acostumbrados, ¿no es cierto?
Acarenciados, sí.
Acarenciados.
Sí, sí, sí.
No tiene que estar el agua en contacto con metal, con pintura, latas de pintura, restos de pintura, todo ese tipo de cosas. Una bolsa de nylon puede ser lo ideal. Ajá. Para llevar el pez en agua. Un balde bien lavado, plástico.
Pero cerrado como un tupper, ¿no? Para que no se escape.
No, no, le puede dejar la parte de arriba abierta, le entra oxígeno
pero
y todo.
El pescado por ahí se... Usted lo lleva a Mar del Plata, ve el mar el pez.
Cuando va por la costanera con el auto.
Va paseando con el pescado dentro del balde y el pescado en cualquier momento...
Va midiendo.
Va viendo ahí, por ahí se tira. Cuando usted lo quiere agarrar, ganó ya, ganó lo hondo y no lo agarras más.
¿Y por qué hay, en la mayoría de las peceras están esos peces naranjas que no se ven en ningún lado más que en las peceras?
Pues son peces de acuario.
¿Ah, eso lo fabrica usted?
Son peces disfrazados, ¿no?
Son peces que son de alguna forma cruzas y mutaciones.
Ah, me interesa, me interesa, me interesa. A mí todo lo que sea cruzas, mutaciones, infidelidades, todo no. Eso me interesa mucho.
Los japoneses orientales
han, y japoneses también
han mezclado
de la pecera.
Bueno, hay un japonés en cada pez,
un surubí, que es un bagre, un japonés.
Cruza va, cruza viene.
Ellos fueron los que fomentaron la crianza y el desarrollo de peces de acuario de colores.
¿Y antes cómo eran los peces? Sí,
marrones, como todo el mundo. Marrones, grises, plateado.
¿Y cómo lo lograron?
Y tuve la colorante, la anilina.
No sé.
Están, por ejemplo, las carpas que pesque ahí en el jardín japonés.
¿Las zarpas?
Carpas.
Ah, las carpas, sí, sí, he visto. Está la del campo, la de... ¿Cuáles son esos peces horribles que hay en el jardín japonés?
Sí, gigantes, sí.
La boca para arriba, sí. Son voraces y serviles.
¿Es verdad que el pez come, come y come todo lo
sí,
que le ponga?
Sí, el pez no pone límite. Uno tiene que racionalizar la comida porque el pez come todo lo que
usted
uno le ponga.
Usted le da, le da,
y explota.
¡Wow! Revienta como un escuerzo el pescado.
Usted le da un bife de hígado y se lo come entero.
Yo, mire, usted me conoce a mí, yo soy muy generoso. Ah, sí. Y me compré un pescado un día. Me fui a la pescadería.
Bueno, no es la forma de decir, un pez, un pez.
Le digo, deme un pescado que...
Buah. De forma de...
Yo lo veía al pez, lo miraba, ¿no es cierto? Porque yo soy muy solo.
¿Era chiquito el pez?
Viví solo en... Fui esquimal mucho tiempo. Sí. Ya me había acostumbrado a la soledad. Y bueno, me compré el pescado, yo le hablaba al pez, ¿no? Decía, oh, pez, no sé qué.
Y no responde el pez a eso.
Le leía a Hemingway. Y... Y el pez abría la boca y yo le tiraba sándwiches.
Come todo el pez.
Come todo, digo, pero qué buen comer que tiene este pez.
No, bueno, pero escúcheme.
Entonces me iba al bar de la esquina, le traía, qué sé yo, un paquetón de confite, manises.
Uno se que tiene que regular el pez.
La verdulería, mandarina, le dio el pez. Un día estaba en la pieza, yo no estaba en la cocina. Pues yo la pecera la tengo en la cocina, el agua más calentita, ¿no? cada tanto le echo un poco cuando está en invierno.
Sí.
Del mate de la pava.
¿Cómo le va a tirar ahí?
Un poco para calentarle el agua. El pescado bueno. Miraba así.
Bueno.
Le tiré como 6 kilos de comida y me fui a la pieza. Y en ese momento. ¡Bum! Una explosión.
¿Le reventó?
Voy a la cocina.
La pecera rota.
Una especie de una cosa. La pecera rota, el pez desparramado, ¿reventó?
¿Reventó? Y sí, porque no, el pez no tiene, puede
no tiene saciedad.
No regula saciedad. Como está tanto. En manos del amo, prácticamente.
¿Y en el mar cómo hace? Ahí está. Pero en el mar no hay,
hay una
¡ay, cuidado!
Hay una regulación natural, por ahí encuentran una presa, comen todos los peces y hasta dentro de 20 días no cazan otro.
Se además solo. Se lo comen antes a él también.
Se regula solo.
La vida en el mar es triste. Yo vi una película, La vida en el mar.
Ah, sí.
Ah, un documental, es
un
excelente.
Documental de
Animal Planet.
Animal sí. Planet.
Sí.
¿Y por qué es triste la vida?
Sí, porque se muere la gente, los bichos se mueren y se mueren, pero... a morir.
No, aparte que un pescadito se pone contento cuando encuentra comida y ya se lo come otro más
ya
grande
se lo come,
no es que y a ese se lo come otro.
Un pescadito contento. Chiquito así se me partía el alma.
Sí, sí, sí.
Digo,
sí.
Pero llamé yo. Le digo,
¿a dónde? ¿Al canal?
Al canal. ¿Quién
lo atendió?
Animal Planet me atendió. Sí. Le digo, ¿está el señor Planet? Me dice, no. Y le digo, Vicente López. Que son los dueños.
¿Y cómo le va a decir eso? Ya está filmado.
¿Usted le parece? Está el camarógrafo ahí. Sí. Y hay un pescado horrible, grandote. Se lo come un pececito chiquito que era divino, una carita. Y se lo dejó que se lo comiera, digo, el camarógrafo.
Sí, sí. Bueno, pero camarógrafo.
Yo camarógrafo, encajo una patada al grandote y chau, señor.
Error conceptual.
No, error conceptual, no
suyo.
Tiene el corazón. No
suyo,
tiene.
Error conceptual.
Sin vergüenza.
Suyo, porque ¿por el camarógrafo le pagan por filmar, no por salir
de pescar. Claro, entonces viene la propia madre del camarógrafo. Se la va a comer un pescado y el tipo dice, ah, mamá, me pagan por filmar, date por comida.
Señor,
cada uno cumple su función.
Claro. Además,
es lo mismo que, discúlpeme, sí. Los fotógrafos que van a la guerra o todo ese tipo de cosas. Tienen que sacar fotos.
Porque...
yo fotógrafo que voy a la guerra digo, che...
¿qué? ¿Se va a poner entre las dos?
¿Pacificadora? Che,
la guerra no, pero esto era la naturaleza. Sí. ¿Usted qué lugar ocupa en la cadena alimentaria?
A mí me dijeron que estamos bastante bien ubicaditos.
Claro, ese pobre pececito estaba en un lugar poco privilegiado.
Y bueno, por eso mismo es deber de uno que está casi prácticamente...
no puede salvarlo, no puede salvar.
Ven, pobre animal.
Aparte, por ahí en los documentales aparece todo esto novelado, con música de misterio.
Son mentiras, no tocan música.
No, esto es natural.
A mí me dijeron un día unos ñatos que viven por ahí en la selva, dice, aquello, nosotros vemos mucho el...
que se comen los animales.
Animal, que los animales están, bum, bum, con una orquesta acá. Yo vivo hace 35 años, nunca escuché una orquesta, dice.
No, porque quieren hacer sentir que hay un animal más malo que el otro. Es todo igual.
¿Y es verdad que los peces tienen un oído muy desarrollado que escuchan?
¿Qué?
Que los peces tienen un oído muy desarrollado.
Ah, que escuchan. No, no escuchan abajo el agua y no se oye nada.
Entonces, hay una transmisión del sonido, pero no tengo idea cómo es.
Pero usted no era
el buzo, por ejemplo, el buzo, ¿vio algún buzo?
No escucha nada.
Sí, no, pero aparte...
nunca.
Aparte, si... ¿dónde vio un buzo tocar la trompeta? Sí.
Bueno, pero...
porque no tienen oído.
Si dos buzos se tiene que decir algo, no lo dice, lo hace por gestos.
No,
y no se escucha
acá,
nada.
Qué sé yo, pero no te baten nada. Sí que... ¿Y el lenguaje de la ballena es verdadero?
El de los delfines es espectacular.
Ah, sí, bueno, a ver, ¿qué dicen?
Sí, el delfín es espectacular. Tiene un pequeño gorjeo con el cual le dicen distintas cosas.
Cosas como qué, por ejemplo.
Tengo hambre.
¿Y cómo se dice tengo hambre en delfín? Debe tener muchísima hambre.
¿Y tengo sed, cómo se dice?
No, que no.
Por las dudas, dale de comer también.
No, emiten distintos sonidos, bueno, en fin. Hasta cantan, hasta cantan, cantan. Hasta cantan. No,
¿y qué podrían interpretar?
¿Piel o submarín?
El delfín es uno de los más copados de los...
Pero animales. no es un pez.
Ahí está, lo agarró.
Es un mamífero.
Eso. Y ni siquiera la ballena es un pez, me dijeron a mí, gente del ministerio.
¿De qué ministerio?
¿De qué ministerio?
No me acuerdo si de educación o de cultura. Me dijeron, guarda, dice Alejandro, que la ballena no es un pez. No es un pez, ni un mamífero. Guarda, dice, vos que tenés, que hablás en público, que por ahí te hacen un reportaje, sale a colación, dice, ¿qué le parece la ballena? ¿Será un pez?
Pero no le van a preguntar.
Y ahí son capciosos, te agarra un periodista de esto sí, que sí. Te va preparando y por ahí, sí, y, ¡ah! Y salís en el programa ese donde ponen los errores de los demás. Muchas veces, mil veces salís.
Y discúlpeme, ¿cuántos peces hacen un cardumen?
Ah, sí.
¿A partir de cuánto se considera?
Cientos, miles.
Pero no hay un número, digamos, establecido por la ley, más allá del cual
la ONU.
Se considera cardumen. Digo, no es casual esto, ¿eh?
No, la pregunta es muy buena.
Para proteger, por ejemplo, nosotros protegemos los cardumen. ¿A partir de cuándo se considera cardumen?
100 unidades.
Bueno, pero hay que decir exactamente, porque si no, matan. Vienen los barcos japoneses y matan. Dice, no, ¿sabe qué hace? Dividen. Le faltaba para hacer cardumen.
Claro.
Le falta, y son todos grupos de 99 que ellos claro. matan. Porque ya de 100 se considera cardumen. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Alguna pregunta más? Que tengo muchas cosas que hacer, si me disculpa.
No, pero digo, ¿puedo tener un cardumen en mi casa, en mi pecera?
La pecera no, pero en un estanque sí.
¿Tiene yegua madrina el cardumen, por ejemplo? ¿Tiene tiene uno de los peces que tiene colgando un cencerro? ¿O uno de los peces que guía? Por ejemplo, cuando el guía va para allá, todo el de cardumen.
Sí.
El otro para el otro, van para atrás. ¿Van para atrás los peces?
Sí.
¿Retroceden?
¿Tiene marcha atrás?
¿Marcha atrás el pez? ¿O es como el ave que siempre va para adelante?
No,
menos el colibrí.
Le digo más, algunos peces tienen hasta órgano genital, bueno, en fin. Prácticamente humano.
¿Pero qué tiene que ver con que vaya para atrás?
Algunos de la reproducción es más parecida, digamos, a lo que sería el ser humano.
¿Ah, sí? Porque es el orden de...
Incluso hay muchas especies que hay una danza del apareo.
La danza del apareo.
Donde el macho hace una cantidad de bailes delante de la hembra para seducirla.
Muy macho no es eso. Yo nunca vi un macho que haga un baile delante de la hembra para seducirla.
Por ejemplo, los peces de agua tropical.
¿Qué?
Peces de agua tropical tienen este tipo de conducta.
El pez de agua tropical me parece que es más ardiente que el atún, por ejemplo.
Sí.
El atún me dijeron que es medio... ¿qué va a ser? En cambio te agarra pescado de agua, un pez globo, uno de esos que hay ahí con agua caliente.
Es un espectáculo verlos en la pecera cuando...
En la pecera, yo tenía dos peces, no me acuerdo qué especie. Bueno, y los ponía en la pecera.
Y a la noche un espectáculo.
A la noche con luz música. Difusa y música, invitaba a Mina. Invitaba a Mina, le digo, mire, Luisita.
Yo le quiero decir algo, pero mejor miremos la pecera.
Miremos la pecera. Vio los animales que a veces son un ejemplo para la conducta humana, decía yo, mientras me sacaba los lienzos. Y él pescaba en la pecera y dale, qué sé yo.
¿Y qué hacían los peces?
Y la mina decía, ay, dice, me ruborizo. No sé qué quiere usted de mí. Decía, no, sí, sí.
A veces es impresionante.
Y a veces, bueno, escena, pero muy...
Sí, sí.
Digamos, yo he visto películas pornográficas. Que, sí,
¿de peces?
El pez en la pecera y la mina con la cabeza dentro de...
Bueno, en fin, tiene una cantidad de conductas.
Claro.
El pez serrucho es un pez
tropical. Ah, bueno, sí. Un espectáculo. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Si sos dueño o inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Hay premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. Apurate, esta es la última semana para jugar.
¿Qué tienen que hacer?
Completen los cupones de la promo 1x2 con los datos de ambos. Deposítenlos en las urnas y quédense escuchando la radio. Si sacamos su cupón, tienen 2 horas para comunicarse con nosotros. Este viernes, sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en suter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 minutos. En Buenos Aires, 23 grados 7 décimas la temperatura actual. Se graduaron más de 300 oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Durante el acto, la Presidenta Cristina Kirchner le dijo que enfrentarán un mundo diferente en materia de defensa.
Es un mundo que plantea objetivos diferentes, conceptos diferentes en materia de defensa nacional. Un mundo globalizado, un mundo complejo, cruzado por conflictos étnicos y religiosos que, por suerte, afortunadamente, no constituyen en nuestro territorio y en nuestra región una hipótesis de conflicto.
Chávez celebró el coraje del periodista que le lanzó los zapatos a George Bush. A su vez, el venezolano calificó el incidente como un momento de humor. Al mismo tiempo señaló, menos mal, que no le pegó. El subte funcionará con normalidad esta semana, así lo hicieron saber los delegados, que además anunciaron que romperían con el gremio UTA. Los delegados analizan la creación de un nuevo sindicato para el sector. ...23 grados 7 décimas a la temperatura en Buenos Aires, 78 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Tears and institutions, sure.
meditation grew. The work was all my waking hours, the room my time was through. The wall of all my efforts, my own limited company.
Será terrible. Good Company.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Toda la semana estaremos aquí y hay ahora mensajes de los oyentes y también del público presente.
Muy bien, todo el año los escuché mientras estudiaba. Hoy es mi primer día de vacaciones y como siempre me quedo con ustedes, dice Mariana.
Bueno, ¿qué más?
Bien, aquí hay algunos mensajes que habían quedado pendientes hoy de la charla de la tarde. Dice Dolina, la Feria del Libro Lunfardo está en Estados Unidos 1369 hasta el 30 de diciembre, dice Selma Conceta.
Bueno.
Soy Silvina de Mar del Plata, menos mal que vine, ya que vos no podés ir. Está aquí en el...
¿Dónde está? A ver, ¿dónde está Silvina?
Te mando un beso, mi hermana de Tierra del Fuego.
Me enamoré de una chica que se suena el cuello.
Ah, sí.
¿Podría enseñarme una canción para cautivarla? Y si se encuentra en la sala, ¿dónde está la chica que se suena el cuello?
No está.
No está. Ahí se oye el ruido.
Pero usted debe estar agachada en algún asiento, pues no se ve.
Claro.
Sofía de Mar del Plata.
Porque íbamos a hacer pasar aquí a que se lo sonara ante este micrófono.
Sofía de Mar del Plata dice, negro, a dos días del examen final del ISER en la carrera de locución, me quedé disfónica de los nervios.
Uy, ah. Aplazo, uno, repite toda la carrera.
Sí, tiene que empezar de primero inferior.
Sí. Sí, pero eso le auguro un éxito. ¿Vio que todos los grandes locutores dicen que fueron bochados en su examen en el ISER? Sí. Y que siempre hay un primer revés muy fuerte.
Ah, sí, sí.
¿No es cierto?
Es eso.
Una leyenda.
Mándele un saludo a María Laura, que está en Córdoba, y se muere por venir a verte, dice Seba de Córdoba. Pregunta, ¿cuándo La Venganza en Córdoba? Creo que en marzo, me parece, ¿eh? Vamos a ver.
Negro, te escucho siempre, sos lo más grande que hay. Gracias por lo que nos das todas las noches, dice Jorge Martínez.
Bueno.
Sandra de la Plata pide que le dediquen la una huella.
Una huella.
Así sos la envidia de la pensión Las Rosas. No sé si ella la envidia o quién.
Bueno. Somos Noelia, sí, y Matías
hoy.
De Paso del Rey. Venimos por primera vez, dígale a nuestros respectivos padres que llegamos bien y estamos en la sala. ¿A dónde están? Noelia y Matías.
Ahí están.
Ahí están, bastante bien.
Ale, te escucho desde mi trabajo, ya que estoy haciendo turno noche en una veterinaria, dice Ana. Le acabo de salvar la vida a una tortuga que se le quebró el caparazón.
Ah, ¿y qué hay?
Y la pega.
La pega y listo, le pone una scotch tape y adiós mi plata. Dolina, ¿Sabe por qué se denominaba sangre azul a la sangre de los nobles? No lo sé. Dale.
Hasta ahora veníamos, dice Juan Pablo Martínez, con la consigna fuera Bush. ¿Seguimos ahora con fuera Obama? Pregunta. ¿Podría ser un viva León de Francia?
Bueno.
¿Qué más? Luisa dice, mandame un beso. Tengo miedo porque mañana me opero las lolas. Me pongo 110.
Muy bien. Extraordinario, la ley lo aplaudió. Un aplauso. Venga. Sí.
Van a tener que tener miedo los novios.
Venga por acá que hacemos un brindis. Vieron la publicidad que se encuentra en Córdoba en 1600 que dice sanatorio Anchorena, lo reconstruimos, ahora solo faltas vos. No la vi, pero está bien, ¿eh?
Guillermo de Paraná dice, soy camionero, estoy viajando por Rosario, yendo sí. hacia el Chaco, le mando un beso a mi mamá Ángela, que te escucha siempre, igual que yo, dice Guillermo de Paraná.
Alejandro, en las paredes del Hospital Español, dice, no escribir en las paredes. Bueno. En una publicidad dice, 100% sin calorías y sabor. Dice Juan Pablo Martínez. Tiene razón.
No tengo más mensajes.
Alejandro vine con una amiga de Santa Fe, de Sunchales. ¿Podrías hacer como que me conoces, etcétera? Dice Juan Pablo, el molesto de siempre. Hola, Juan Pablo.
Aquí Claudio Rosa de Once dice, muy linda la charla que dio en Radiotea. Faltó Gillespie para hacer un bloque del programa completo.
¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa charla? ¿Cuál era la sorpresa de Cartoy Díaz?
Ah, ninguna.
Cristina de Liniers dice, negro, te admiro y me cambiaste la vida. Lo único que espero en el día es que empiece tu programa. Dice, te quiere mucho y besos y abrazos.
Bueno, muy bien, que creo que solo queda hacer una breve pausa y pasar al sordo Gassé.
Sí, vino el sordo ya, sí, estaba sordo. Dando vuelta por ahí.
Recordemos las actuaciones de Cabernet en estos días.
Cabernet va a estar el miércoles en Notorious a las 9:30 de la noche, esto es Callao 966, Callao y Marcelo T. de Alvear.
Sí, sí.
Y el viernes en La Plata, así que atención La Plata porque va a estar en Ciudad Vieja, Cabernet, en 17 y 71. Está esto, así que miércoles en Buenos Aires,
¿a qué hora?
Viernes en La Plata, siempre 9:30 de la noche.
Bueno.
Cabernet.
Digo para ver si hacen tiempo a venir para acá.
Sí, está acá nomás, a 4 o 5 cuadras.
No, La Plata.
No, La Plata.
La Plata no está a 5 cuadras.
Olvídese de lo que dije.
Me va a costar.
No, pero el sordo con que estén a la 1:30, ¿no?
Todo muy bien.
Vale.
Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida viene el sordito de esta noche.
Muy bien.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hace crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Mientras escuchás, La Venganza Será Terrible. Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. 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 El sordo. Sordo. ¡Arnaldo! Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira.
Nadia de Merlo, criollita de sí que sí, le piden.
A ver, usted lo sabe, Manuel, pero ya es una cifra, ¿eh? Cuidado que es una cifra.
¿Sí, no?
A ver, vamos allá.
Diosita, decí que sí. brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, no digas nada. Criollita, no digas nada, si al viento doy mi lamento. Que la amargura que siento está en mi pecho clavada. Una florcita me diste y un beso yo te robé. Y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste con el besito robado que aquella tarde perdiste. Criollita, decí que no. Criollita, decí que no, que de tormento me muero. Porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo, que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Qué hermoso que es, ¿eh? Bienvenido, Manuel, a este... a este género tan poco frecuentado que se jerarquiza con un canto como el suyo.
Muchas gracias. Bueno. Manuel Moreira, que me, a mí me siguen felicitando por lo que canta usted, así que...
A mí también, por lo que dice usted.
Ah, bueno. Bueno, aquí, maestro, le piden o distancia o brasileirinho, que es un instrumental, o mi noche triste.
¿O qué? ¿O milonga triste?
Mi noche triste.
Mi noche triste. Brasileirinho, no lo sé. ¿Dónde está la guitarra? Pero era algo así, mire. Mira, mira qué raro que es. Pero del mismo autor. No, podemos tener algo que le puede gustar a Guille, mira. A ver si le gusta. A ver. De nuevo.
No, qué lindo, qué
no
lindo.
El problema es este. No, no aplaudan, no aplaudan. Thank you.
mismo autor.
Es el mismo autor. Es difícil, hace mucho que no la toca.
Sí, sí. Vayamos, dale.
Aquí le piden los pensamientos de Saúl Salinas. Carlos le pide esto.
Esto, Saúl Salinas era un tipo de esa época también, de las cifras y qué sé yo, pero no me acuerdo. Debe ser una canción criolla, pero no, no.
En el puente de Pessoa, le pide Nacho. ¿Eh?
En el puente de Pessoa, qué pedido raro. Ah. Ese era, ¿no? Este. Sí, ese era. Vamos a ver. Un rajito doble. A ver cómo era. Algo así era, ¿eh? Algo así. Ese era Puente Pessoa, mirá vos. Pero no, venía, mirá, decía... A ver si... Tenía una letra. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, camba, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. ¿Dónde estará en la ensenada los jazmineros y juntos en flor a quien canto dulcemente zorzal? Y ahí sigue. Un rajido doble. Rajido doble como el rancho de la cambicha. Son géneros correntinos y del litoral.
No es entonces el puente de Pessoa, es Pessoa. No, es
Pessoa, sí.
Bueno, muy bien.
Maestro, bueno. Graciela le pide, ¿parece mentira o desdén?
No, no, cante algo usted.
Usted.
Desdén, como es cortito, por ahí le canto un cachito, mire. Así, le canto una parte, nada más, porque estoy muy mal hoy. A ver, dice, es este, el del tipo que se va al cielo, el que le dice, a ver, qué sé yo, el tipo no importa nada.
Desde que viví entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera de mi pena y mi dolor. Sin embargo, ante el eterno será el mismo mi desdén. Y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el edén.
Y ella, Francisco de Salta, le pide la blusa azul.
Creo que canta una en portugués para mí, dele.
Tenía una de Silvio Rodríguez por acá, pero
no, Silvio Rodríguez no es en portugués. Parece que fuera en portugués, parece pero que no, fuera. Parece, porque...
A ver...
O una de Silvio Rodríguez, loco.
En estos días le piden o, de Silvio Rodríguez...
Bueno,
o quien fuera, Ángeles de Villa del Parque.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección, la osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas, la lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles, las flores de Madrid se han muriendo, se celosa. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de esos días terribles, ay, de lo indescriptible, ay, de cuánto se marché, ay, de cuánto se quedé. Asesinos del mundo.
Bueno, maestro, justo hoy tenemos cantidad de tangos. No sé qué pasó. Le piden el adiós, la pulpera de Santa Lucía, viejo smoking.
La luz azul.
La última copa.
La pulpera por lo menos es un vals, ¿no? Así. La primera vez, la primera vez.
La llevó un pasador de la valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantarle vida nací cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti la gitana, la guitarra de Santa Lucía?
Bueno, qué lindo, maestro.
Y yo le había pedido la blusa azul hace como
sí, cinco pero minutos. Entonces podemos irnos con la blusa azul porque ya prácticamente...
Tenemos tres minutos, maestro.
Entonces
una blusa azul
no,
larga.
No vayamos con la blusa azul, pero cantemos la blusa azul.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Póngame, póngame la blusa azul, póngame, póngame la blusa azul, póngame, te pongas, no te pongas más, no te pongas, no, me refiero a la blusa azul, póngase, no te la pongas, no te pongas la blusa azul, la blusa.
Bueno, y Estefanía de Luján le pide He-Man.
Epa.
He-Man.
He-Man.
Qué debilidad que tiene el superhéroe.
Era así, era así. Era el tipo de indumentaria que tenía.
Sí, los calzoncillos.
Eso, sí, y ah, de pelo, calzones de pelo.
Sí, tiene calzoncillos peludos de He-Man.
Bueno, y nos vamos, maestro, estamos
ya ahí. No hay tiempo.
Juli de la Matanza le pide, los veremos tristes y amargados.
Bueno, bueno, vamos con ese, que es muy triste y amargado.
Para empezar la semana.
Los veremos tristes y amargados. Los veremos tristes y sin amor. Los veremos tristes y amargados porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Dijo que no. Dijo que
no.
¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas, la temperatura actual. Daniel Scioli reiteró que la seguridad no es de derecha ni de izquierda. El gobernador bonaerense señaló que se trata de un valor democrático. Lo hizo al anunciar el restablecimiento del escalafón policial en un acto en Berazategui.
La seguridad es un valor democrático, ni de derecha ni de izquierda. Necesitamos reivindicarla como una condición necesaria para la prosperidad, para que todos los seres humanos podamos ejercer plenamente nuestras libertades.
Desapareció el enviado especial de las Naciones Unidas en Nigeria, el diplomático canadiense Robert Fowler. Su ayudante y el conductor del vehículo fueron vistos por última vez el domingo. Convocaron a negociaciones paritarias en el sector salud. El Ministerio de Trabajo llamó a trabajadores y profesionales de los institutos nacionales. La cartera laboral convocó a los representantes gremiales de los trabajadores para el jueves a las 16. En Buenos Aires, 23 grados 6 décimas. La temperatura actual, 65. El porcentaje de la humedad del cielo está despejado.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
La radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Faltó 4 minutos de las 2 de la mañana y nos estamos reencontrando en el aire de la radio. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza Hasta que salga el sol en el aire de la 10. Nosotros en Buenos Aires, ustedes en cada rinconcito de la República Argentina, abriéndonos la puerta de su casa, de su trabajo, de su auto, de su lugar, por estas horas, allí donde lo encontremos en este martes 16 de diciembre. Aquí en Buenos Aires y en el este del país son las 2 y 4 minutos, en el oeste, por supuesto, la 1 y 4 minutos, se mantiene esta diferencia.